Hola y bienvenidos un martes más de Cada 2 a Radio Terror. En este episodio os traigo el caso de Natalia Grace Bennett, conocido por llenar titulares que decían: la niña psicópata con enanismo, estafa familia adoptiva, joven adoptada, abandonada, Natalia Grace, la niña ucraniana acusada de ser una adulta sociópata e intentar matar a sus padres adoptivos y un largo etcétera. Como veis, son titulares como muy heavies y muy llamativos, así que vamos a hablar justamente de este caso e intentar resolver qué hay detrás de estos mismos titulares. Al final, como siempre, haremos las recomendaciones de películas y cosas así, y al comenzar, el repaso de comentarios. Pero antes del repaso de comentarios, quiero hablar de que varias personas me han escrito súper respetuosamente, y eso se agradece muchísimo porque soy sensible y mi intención no es hacer daño, pero la cuestión es que me han escrito comentando que quizás hay ciertas definiciones, sobre todo relacionadas con la psicología, que no son del todo correctas y que pueden perpetuar el estigma hacia las enfermedades de salud mental, que obviamente no es mi intención con este podcast. Personalmente, no es algo que me tome a la ligera porque hay muchísimos podcasts, cosa que me parece bastante mal, pero que hacen entretenimiento con casos criminales. Y tampoco, es lo que digo, tampoco me parece bien. Y justamente como a mí también me interesa la psicología criminal, por eso decidí darle este enfoque más educativo, psicológico e informativo a mi podcast. Queriendo esquivar un poco esto de hacer entretenimiento de algo tan traumático como un crimen, creo que he caído en otra trampa, que es confundir terminología o hablar de una forma que quizás no es la apropiada. Así que de ahora en adelante, si ya lo tenía en cuenta, ahora lo tendré el triple de en cuenta. O sea, es algo que es muy importante y que agradezco que me hayáis comentado. Hubo una chica que, como no sé si quiere que diga su nombre, prefiero no decirlo, pero ya sabe quién es, que me ayudó muchísimo, tanto por sus comentarios y sus críticas constructivas, como porque además me hizo el gran favor de enviarme diferentes artículos y páginas de Instagram que me han servido de muchísima ayuda, sobre todo por el tema informativo, y también os pueden servir a vosotros. Por eso os lo quiero recomendar. Para empezar, están las dos cuentas de Instagram. Por una parte está @holistic.bpd.cpt.sd.recovery. Es una chica que en su descripción se define como una superviviente del trastorno límite de la personalidad y también del estrés postraumático complejo, y hace posts súper interesantes. Los que más me gustan son una serie que ha hecho con consejos para personas que tienen a un ser querido diagnosticado con TLP, y me pareció súper interesante. Después, la otra cuenta de Instagram es @understandingbgp. Y hay un post que me gusta mucho, que lo hizo hace poco, a la cosa de, yo creo que una semana o así, para cuando cuelgue el podcast, que se llama El iceberg del TLP. Y lo que me gusta más es que muestra cosas que como persona externa puedes observar y después te dice lo que no ves y las diferentes luchas que tienen las personas con TLP. Creo que la primera cuenta está como más dirigida a personas no diagnosticadas con TLP, pero que quieren aprender más, y esta última que os he dicho está más dirigida a personas que sí que están diagnosticadas, y es como un espacio de comprensión y entendimiento y como un espacio seguro para personas diagnosticadas con TLP. Otra cosa que me recomendó esta chica, que os digo que me abrió por Instagram, son dos artículos que me envió que me han ido súper bien para refrescar o aclarar varias cosas. El primer artículo es El TLP y la empatía, de amaitlp.org, lo deletreo, amaitlp.org. Y después otro artículo es Trastorno de personalidad y psicopatía, cómo diferenciarlos, de la web PsyLife, lo deletreo también, que es PsyLive. Lo que más me ha servido de estas webs es saber que muchísimos libros, escritos, etcétera, usan psicopatía y TLP como sinónimo. De hecho, creo recordar que yo, cuando estudié lo que os digo de criminología, me explicaron que el TLP era como la forma aceptada en psicología para lo que nosotros comúnmente llamamos psicopatía. Pero este artículo os explica las diferentes diferencias, valga redundancia. Para empezar, dice que una persona con TPA tiene cierta falta de empatía, pero los psicópatas son aquellas personas que tienen la capacidad de planear acciones criminales. Y otra cosa con la que me equivoqué muchísimo, creo que fue en el vídeo de Marilyn, que también me lo comentaron, es decir, que el TLP o el TPA no tienen tratamiento. Esto no es así, o sea, me equivoqué totalmente y pido perdón. O sea, la psicopatía, gracias a estos artículos, he descubierto que es lo que no tiene tratamiento, pero los TPA o los TLP sí que pueden ser tratados. Así que nada, pido perdón otra vez por estas confusiones y por estigmatizar ciertas enfermedades de salud mental en el podcast. Quiero que todo lo que hago sea un espacio para todo el mundo, tanto en TikTok, la radio, podcast, todo lo que hago, intento pues eso, ser lo más respetuosa posible y ser un sitio donde os podáis sentir bien, y me sabe muy mal de verdad haber cometido estos errores. Ah, otra cosa, en la misma línea, otra chica que, como tampoco sé si quiere que diga el nombre, prefiero no decirlo. O sea, los comentarios de Spotify entre que no suelen ser nombres de pila y creo que ya medio sabéis que lo voy a decir, pues lo digo. Pero si no queréis que lo diga, me lo ponéis en el comentario o lo que sea, ¿vale? Pero como esta chica me escribió por Instagram, que es un nombre personal y todo, prefiero no decirlo. La cosa es que me dijo una cosa que ni había pensado, o sea, no tenía ni idea, y es que en el podcast de Marilyn usé la palabra denigrar. Yo esta palabra la verdad es que la solía usar bastante sin darme cuenta que esta palabra tiene una raíz racista. De hecho, Asari Vivang lo explicó en un podcast.
Que el verbo denigrar es un verbo pelirracistilla.
¿Verdad?
Es un verbo pelirracista. Denigrar significa decir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. Es decir, que volver negro algo que no lo es volver algo que puede ser bueno en malo. Me parece que si entramos al diccionario y miramos simplemente a la definición, va a ser algo que nos va a resultar obviamente racista. Pero hay muchas cosas que son obviamente racistas y parece pues como que no acaban de calar. Así que no lo doy por hecho, pero yo lo dejo ahí, por si sirve.
Sí. Porque denigrar, o sea, es ir a negro, denigrar. Uh-huh. Vale, se llamó a vosotros de negros en el Tíbet académicos.
Oh, yeah.
Este es un término que se usaba antiguamente por el tema de las castas sociales y raciales, y en un momento en que ser una persona negra era visto como algo inferior o como un insulto, con lo cual decir que te vas a transformar en una persona negra, es decir, denigrar, era algo súper ofensivo. Como el racismo sigue existiendo, y ya no quiero repetir más esta palabra, sobre todo ahora que sé de dónde viene, prefiero mucho más usar otros términos, ya que además hay un montón de sustituciones y sinónimos para expresar esta palabra, pues como por ejemplo detractar, desprestigiar, difamar, etc. Voy a usar esas. Voy a continuar ahora con el repaso de comentarios. Porfa, hacedme saber si os sigue gustando, si mejor lo dejo de hacer, si se os hace pesado o si por ejemplo queréis que os diga en qué momento empieza el caso o lo que queráis, pues me lo comentáis y lo intento hacer para el siguiente podcast. Ya sabéis que podéis responderme pues a través de preguntas y respuestas de Spotify del móvil, también en otras plataformas de escucha creo que también tenéis la opción de responder a mis preguntas, también tenéis Instagram, TikTok, Twitter, Gmail, lo que queráis. En la descripción del episodio hay miles de formas de contactar conmigo y hablarme, que además me gusta mucho hablar, porque a veces es como que hay ciertas personas que me escriben después de colgar el episodio y es como que ya espero a ver que me explican sobre qué les ha parecido el caso. Pero bueno, en fin, que está todo en la descripción. Empezamos con las teorías sobre Marilyn. La mayoría decís que hay algo raro en su muerte e incluso indicáis que asesinato, como el caso de Matty o Ada. Y me encanta cómo lo sentencia Maroa, que dice: de que hay algo extraño en su muerte, lo hay. En plan, no sé si es asesinato o qué es, pero hay algo raro. Después también Mel me comenta: mientras escuchaba el episodio me acordé de algo bizarro, y es que en Argentina está Livon Kennedy, la supuesta hija entre Marilyn y John F. Kennedy. Nada, cosas de la vida, saludos desde Argentina. Me parece algo muy curioso, como mínimo, a ver, podría ser posible. También te digo, no se ha informado mucho porque Marilyn prácticamente no se acostó con JFK, o sea, principalmente su relación fue con Bobby, pero bueno, también he de decir que aquí en Figueras, o sea, en Cataluña, tenemos el caso de una mujer que dice ser hija de Dalí, cuando Dalí, hay muchas fuentes que dicen que era impotente, con lo cual, bueno, es curioso, cuanto menos. Después, hace poquito, Lacris me ha comentado: me da muchísima pena e impotencia la historia de Marilyn. Es una víctima de la sociedad patriarcal, la sexualización, hasta cuando estaba muerta. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es la máxima expresión de hasta qué límite puede llegar esto, ser víctima de la sexualización. Porque además es como, ¿quién os ha dado el derecho de hacerle todo lo que le estáis haciendo? Es que aún no entiendo de dónde se sacan esto, el poder de hacerle esto a una mujer, no lo sé. En fin, también hay dos comentarios sobre Blonde. El primero es de Sala Peláez. Dice que Blonde se le hizo repulsiva y no la acabo de ver. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no, creo que no la acabé. Es que no, confirmo que no la acabé, porque es que me dio asco. Y también esta misma persona dice: quisiera leer My Sister Marilyn, escrito por su media hermana. Yo no sabía que su hermana había escrito el libro y ahora, de verdad, tengo un montón de ganas, porque esta relación con su hermana la descubrí a partir del podcast y es algo que me provoca muchísima curiosidad, porque además creo que es como la única persona que quería a Marilyn más allá de Marilyn Monroe, que quería a Norma Jean. Després, més sobre Blonde, Ellie Dou dice: m'ha encantat saber més de la història de Marilyn. A mi em va passar el mateix amb la pel·lícula de Blonde. A més, tergiversa en la història i és molt lenta. Totalment, o sigui, va ser, és que és el que dic, va ser una experiència tan horrible veure aquella pel·lícula. Hi havia algunes escenes que dic, és que em sento violentada jo, i a més és el que dius, la història, tot i que es va vendre com una autobiografia, no era una autobiografia, era una història amb un personatge que dona la casualitat que també es diu Marilyn Monroe, però no és la Norma Jean. I això és el que em fa ràbia. I hi ha moltes escenes, se'm venen al cap algunes, però és que no les vull ni dir perquè no vull promocionar aquesta pel·lícula. però que va ser molt desagradable com a dona i com a espectadora i com a, no sé, com a ésser humà, no sé, un despropòsit, de veritat. Ah, y en relación al asqueroso de Hugh Hefner, César Gutiérrez añade: hola, adoro este nuevo formato más largo. Tengo que decir que la verdad es que se me hizo un poco largo este formato tan largo, porque fue, o sea, acabé muy agotada. Entonces, yo creo que generalmente haré capítulos un poquito más cortos y quizás algún día, si el caso lo requiere, pues ya haré un episodio más largo. Pero generalmente estaré en capítulos más cortos porque la verdad es que los disfruto mucho más. El otro acabé tan cansada que es que ya ni disfruté hacer el podcast, sinceramente. En cambio, con capítulos de menos duración creo que lo disfruto más. Lo que sí que no haré es partir en dos porque me da muchísima rabia lo de parte 1, parte 2. Si tengo que hacer un capítulo de 3 horas, pues hago de 3 horas y ya vosotros decidís dónde lo queréis pausar, dónde lo queréis dejar. En fin, seguimos con el comentario de César Gutiérrez. Una curiosidad, cuando Hefner habla de Marilyn, usa la palabra joder, perdón, tengo a los vecinos haciendo obras. No sé si lo oís, pero bueno, vuelvo a leer. Una curiosidad es que cuando Hefner habla de Marilyn, usa la palabra completion, que según el contexto significa eyacular. Quiero pensar, lo único que es que ya no sé qué pensar, que lo hizo sin esa intención, pero si tú te has dado cuenta es que probablemente no lo hizo sin esa intención, así que me da un asco terrible. También hay propuestas para otros vídeos, para empezar está Dani, que os ha hecho spoiler de un episodio que creo que llegará en marzo, que es el de Elizabeth Báthory, que es la condesa sangrienta, así que Dani, me has hecho spoiler, pero bueno, creo que ese caso llegará. Tengo el guión hecho, la investigación hecha, solo falta grabarlo y creo que lo dejaré para marzo. Así que bueno, tendréis que esperaros hasta marzo para saber qué pasa con esta historia. También, como mencioné la muerte de Diana de Gales, me lo propusisteis muchísimo y también me lo he apuntado para hacerlo. También Aileen Wuornos, que es la primera, bueno, la asesina serial más famosa, nunca sabremos si es la primera o no, porque de hecho, una curiosidad es que hay rumores que todo el mundo, si tú buscas el primer asesino en serie de la historia, sale Jack the Ripper. Pues hay unos asesinatos en serie que se creen que son de una mujer, que son anteriores a Jack the Ripper, y eso me parece muy curioso, ya hablaremos, pero bueno, Aileen Wuornos, me lo apunto. También Dani propone a José Fritzl. A ver, si me podéis proponer casos en los que pueda pronunciar bien el nombre, mejor, porque es que, de hecho, haciendo el de Marilyn, tú intentas repetir el nombre de Marilyn durante 4 horas. Al final me salía la pronunciación, os lo juro, pero bueno. Bell también comenta el caso de Junko Furuta, y es lo que os digo, uno de esos casos. Hay como 3 casos que prácticamente no puedo ni... que realmente me han atormentado, yo creo que es la palabra, que es el de, no me acuerdo cómo se llama, pero aquellos niños ingleses que torturaron y asesinaron a otro niño más pequeño, y después este, que si no recuerdo mal, es el del Hello Kitty, el asesinato de Hello Kitty, que es un caso súper, súper perturbador. Pero bueno, lo intentaré hacer, lo único que darme tiempo, porque es uno de estos casos que me tengo que preparar mentalmente para toda la investigación y para sumergirme de lleno en ese asesinato. También Elisa Lam, sí, tengo que hacer un episodio del Hotel Cecil, pero primero quiero ver el documental de Netflix y algunos documentales más, porque claro, como hay tantos casos relacionados con ese hotel, quiero hacerlo con tiempo y hacerlo bien. Después, Diagarsan me propone 2 casos, uno español, que es la desaparición del niño de Sosmosierra, que la verdad es la primera vez que lo escucho, así que ya indagaré un poquito más, y otro estadounidense, que es el sniper de Texas, que me suena, pero ahora mismo no me viene a la cabeza cuál es, así que también lo tengo que investigar. Y después, por último, Seo dice: no sé si será un tema un tanto incómodo del que hablar, pero me gustaría que hablases de Dan Schneider y Nickelodeon. Adeo desde Barcelona. Toma, hombre, mi vecina. A ver, es un caso bastante incómodo, no te lo voy a negar, pero aún así, ya lo había pensado. Lo único que, claro, es que aún, yo creo que es un caso que aún está muy presente y aún falta mucha información y muchos testigos que han de salir a la luz, así que prefiero esperarme un poquito a ver qué pasa. Pero lo tengo bastante apuntado y pese a que es un tema incómodo, la verdad es que creo que es de los más necesarios, más que nada porque es súper actual, no solo en Nickelodeon, que es lo que ha salido a la luz, seguro que hay muchísimas más cosas en otras plataformas y en otras productoras que deben ser bastante similares, así que llegará también este caso. Y después tengo una noticia muy guay que creo que os puede gustar bastante, que os explico. Una chica por Instagram me envió este mensaje: hola Blanca, sóc l'Adri, et segueixo a TikTok i escolto el teu podcast. Després de totes les recomanacions de pel·lícules que has fet a l'últim episodi, he pensat en fer una llista de Letterboxd que recopili tot el contingut audiovisual que recomanes al teu podcast. De moment, l'he fet privada, perquè em serveix a mi, i et volia demanar permís per fer-la pública. Pues eso, que hay una chica súper maja, que además la idea me pareció brutal, que ha creado un Letterboxd, que para que no lo sepas, como una plataforma donde puedes recopilar las películas que has visto, hacer listas, poner reseñas, etc. Y ha hecho una lista con las recomendaciones que os hago de películas en el podcast. Lo podéis buscar, yo lo encontré buscando recomendaciones Radio Terror y me salió, así que yo creo que lo encontraréis fácil, y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Y ahora sí, pasamos con el caso. Os he de confesar una cosa. Hoy realmente no tocaba este caso. O sea, de hecho iba a hacer uno que me propusisteis, pero mira, lo siento muchísimo más que nada porque es que no me sacaba de la cabeza el caso de Natalia Grace Barnett. Es muy confuso. Aún no sé qué ha pasado o qué opino sobre el caso. No sé. O sea, empiezo y después comentamos. Vamos a hacer eso mejor. En el 2019, Christian Barnett y Michael Barnett son arrestados por abandonar a su hija, recién adoptada, en Indiana mientras ellos se mudaron a Canadá. Horrible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si os digo que quizás estas personas son las víctimas de la historia? Empecemos desde el principio. Natalia Grace Barnett nació en Ucrania y le pusieron en adopción. No se sabe mucho más de su background, pero se cree que ha vivido con más de 30 familias adoptivas. Después de esto llegó a Estados Unidos y se supone que en ese momento tenía 5 años. ¿Por qué digo que se supone? Pues ahora lo entenderéis. En Estados Unidos una familia la adoptó, pero después de poco tiempo la devolvieron al centro de adopciones, cosa que es poco común, la verdad. Y aquí es donde entran la pareja que os he comentado al principio, que es Christine y Michael Barnett. Tenían hijos biológicos, entre ellos un niño que se llamaba Jacob, que tenía autismo y una inteligencia por encima de la media. O sea, he oído fuentes que dicen que tenía una inteligencia superior a Einstein. Era un hombre, bueno, era un chico, perdón, muy, 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 muy inteligente. Y los Barnett siempre habían querido tener una familia numerosa y querían adoptar a una niña, porque todos sus otros hijos eran niños y les apetecía pues tener una niña. Así que cuando recibieron una llamada de un centro de adopción en Florida diciendo que tenían una niña para unirse a su familia, ni se lo pensaron. Así que viajaron desde Indiana hasta Florida para conocer a Natalia. Pero a posteriori, después de que pasara todo lo que pasó, el padre se dio cuenta que este encuentro fue un poco extraño. Para empezar, creo que no es muy normal que un centro de adopciones te llame a ti personalmente, pero bueno, cuando conocieron a la niña por primera vez, empezó a llamarlos mami y papi después del primer momento que los vio, pese a que acababa de despedirse de sus anteriores padres, a los cuales también los llamaba papi y mami. Cosa, a ver, que también es cierto que puede tener una explicación súper razonable, pero bueno, tenía que mencionarlo. La agencia de adopciones no les dio mucha información sobre Natalia, más allá de su nombre y su edad, que eran 6 años, pero no les dio un certificado súper oficial de nacimiento con la fecha de nacimiento y todo. Les dio un documento del cual en un rato hablaremos, pero no era algo súper oficial. También les dieron unos informes médicos, pero solamente de un solo médico. O sea, es decir, no es aquello que digas, hemos pedido varias opiniones médicas y esto es lo que tiene la niña, etcétera, sino que solo había un informe de un médico, cosa que otra vez puede ser algo que sea totalmente casual, pero tenía que mencionarlo porque también puede ser algo sospechoso. La cuestión que el informe del médico explicaba que Natalia tenía algún tipo de enanismo y escoliosis. Pero teniendo en cuenta que Christine, o sea, la madre adoptiva, trabajaba en una guardería y además los dos tenían un hijo, que es Jake, que os he comentado, que tenía autismo, se vieron capaces de asumir esa responsabilidad. Y además también es cierto que se sentían mal por la niña, había venido de Ucrania, se había pasado sus 6 años de vida de una casa adoptiva en otra, etc. El matrimonio Barnett, por alguna razón que aún no he podido descubrir, solo les dieron 24 horas para tomar esa decisión. Que es una decisión muy importante con tantas consecuencias, pues por alguna razón solo 24 horas, rollo, o lo tomas o lo dejas, pero no nos cuestiones. Finalmente decidieron que sí y se la llevaron a casa, bueno, a casa no, primero de todo al hotel donde se estaban hospedando porque recordemos que habían viajado de Indiana a Florida. Al llegar a este hotel no pasaron ni 24 horas cuando vieron que había cosas que no les acababa de cuadrar. Michael explica que su mujer Christine estaba duchando a Natalia y de golpe oyó un grito horrible. Su mujer lo llamó que viniese corriendo y Michael, al entrar en el lavabo, vio a su mujer súper pálida que le dijo, mira. Y Michael vio que Natalia, pese a tener 6 años, tenía pelo púbico. A ver, sí que es cierto que cada persona pues, crece a velocidades diferentes y puede ser, pese a que es bastante poco probable que Natalia estuviese ya empezando la pubertad. Pero lo que digo, es muy, 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 muy poco probable. Generalmente el pelo púbico empieza a salir entre los 8 o 13 años. Os dejo un clip de la madre explicando justamente este evento y después también escucharéis al padre.
I was putting her into the bathtub and I noticed that she had full pubic hair. I noticed clothing in her closet that contained at least some remnants of a menstrual cycle.
Look, the alert started before we even got home. That very first night when Christine was giving our new daughter a bath, you know, she shouted to me, Michael, and it wasn't just a shout. It was one of those tones of voice where you knew something was very wrong. I came rushing into the bathroom and I found Christine white as a ghost. She was truly shaken. I had no idea why. And I said, what's wrong? What's wrong? And Christine simply said, look. And I looked and I looked down, and Natalia, at age 6, had full pubic hair. And she and I were absolutely stunned, and now we're very concerned and very worried. Is Natalia 6? Is she older? We start using Google and we start using the internet to figure out maybe how old this new adopted daughter is. That was day one before we even got home.
Por cierto, me habéis comentado que a veces los audios que yo pongo en inglés, como generalmente son casos en los que se habla inglés, pues una de dos, o no se oyen bien porque son antiguos, o sin subtítulos a veces os cuesta de seguir. Entonces, lo que haré es explicar este audio o antes o después. En este caso lo he explicado antes. Como habéis podido oír, explica lo que ya os he contado. Y también dice que en ese momento empiezan a buscar en Google y hacerse preguntas rollo, ¿realmente esa niña tiene 6 años? ¿Y si es más mayor? ¿Qué edad tiene? Bueno, se empiezan a hacer muchas ollas. Quiero recordar que eso fue la primera noche, o sea, no habían ni llegado a casa. También, otro día, Christine vio que había manchas de sangre en la ropa interior y pensó que quizás podría ser la regla. Natalia, por su parte, dice que su madre, sin prácticamente explicarle nada, le obligó a ponerse un tampón. Para empezar, la regla empieza entre los 9, como muy muy pronto, y los 16. Así que yo, la verdad, como madre o como, yo que sé, persona, quizás hubiese pensado en otras cosas que hubiesen provocado el sangrado. Y otra cosa, si lo que cuenta Natalia es verdad, no sé, darle un tampón a una niña de 6 años quizás podría haber probado, pues yo que sé, una compresa o algo menos invasivo, no sé, me parece raro. La cuestión es que Christine estaba convencidísima de que era su periodo y que Natalia lo estaba intentando ocultar de su familia. Aún así, Christine y Michael, como explican en su testimonio, intentaron tratarla como una niña, como una hija y hacer diferentes actividades y viajes que la hicieran sentirse cómoda y feliz con ellos. Iban a por helado, le compraban regalos, hacían fiestas, fueron a Disney, etcétera. Aún así, las cosas sospechosas empezaron a aumentar y a apilarse. Se ve que había veces que les decía que no podía andar y de golpe se levantaba y empezaba a andar. No le gustaban los juguetes, no quería jugar con niños de su edad, sino que parecía que prefería estar con chicas adolescentes o más mayores. Y además se percataron de que su inglés era perfecto y no tenía ningún tipo de acento ucraniano. Un día invitaron a un amigo de la familia que hablaba ucraniano y Natalia no le pudo responder. Era como si no supiese nada de su supuesta lengua materna. Total, se puso a llorar y bueno, empezó a gritar, insultar y se encerró en su habitación y no les habló durante varios días. También hay que decir que muchas personas que viven en Ucrania no tienen el ucraniano como primera lengua. A veces ni siquiera lo hablan, o sea, el 50% de la población ucraniana habla ruso. Así que eso podría ser la explicación a este evento, pero bueno, hay muchas cosas que no acaban de tener explicación y son un poco extrañas. Hay un hecho que podría ser perfectamente banal, pero a la vez es como un niño no diría eso, y es que cuando Christine estaba trabajando en su guardería, Natalia estaba ahí y se acercó a ella y le dijo: ay, estos niños son agotadores, no sé cómo te lo haces. No sé, yo pienso, por ejemplo, en las niñas que hacía de canguro cuando tenían esta edad y ni de coña me dirían algo así. O sea, sí que es cierto que los niños muchas veces copian a los adultos y repiten las cosas que dicen y quizás Natalia la había escuchado en algún sitio, pero no sé, es extraño. La conclusión de todo esto es que la familia no podía evitar darle vueltas al tema. En plan, de golpe reciben esta llamada de la agencia de adopción, no les dan mucha información de la niña, les dicen que en 24 horas tienen que tomar una decisión, después todo lo de la ducha, su vocabulario, etc. Y empiezan a sospechar que Natalia no era quien decía ser. Y lo peor llegó cuando Natalia empezó a ser agresiva físicamente, tanto con otros niños como con su familia, etc. Y en este momento para los Barnett fue en plan, me está dando un poco de mal rollo esta niña. Y bueno, pues tuvieron que esconder objetos punzantes, cuchillos y estas cosas así porque presuntamente, digo presuntamente porque aún no ha habido una sentencia, pero se ha dicho en el juicio como prueba. La cuestión que presuntamente ella dijo que iba a cuchillar a diferentes miembros de la familia mientras dormían. Según los testimonios de los Barnett, dicen que ponían chinchetas en las escaleras, empujó a la madre contra una valla eléctrica, incluso la pillaron echando lejía en el café de Christine. Natalia lo niega. En una entrevista, que después os iré poniendo clips, cuando el entrevistador le dice que aunque lo niegue hay vídeos y fotos de que ella estaba poniendo algún tipo de producto en el café de la madre, ella cambia un poco su versión de los hechos y dice que no era lejía y dice que era Lemon Pledge, que es otro producto de limpieza. Y dice que ella simplemente estaba limpiando el mármol y el producto de limpieza estaba detrás de la taza de café. Así que apartó la taza de Christine y Christine en ese momento se pensó que estaba intentando envenenarla. Y cuando estaba como explicándole a Christine lo que había pasado y recreando sus movimientos fue cuando le hicieron la foto o los vídeos. También se ve que hacía dibujos muy perturbadores de la familia, decía que los quería asesinar, los enrollaba en una manta, los dibujos digo, y los enterraba en el jardín y de golpe te la encontrabas mirándote mientras dormías. Después también presuntamente atacó a un bebé y decía que no podía dormir, que oía voces, saltaba del coche en marcha, manchaba los espejos de sangre, etc. Los Barnett estaban desesperados, no sabían qué hacer, así que la llevaron a diferentes médicos y también al psicólogo. Uno de estos psicólogos dijo que Natalia le explicó que realmente tenía 18 años y que se lo pasaba muy bien aterrorizando a la familia. En cuanto a los resultados de los exámenes médicos, decían que tenía mínimo 14 años y era muy probable que tuviese más edad de la que decía, y no 6, como le habían dicho. Hay otras fuentes que también dicen que los Barnett le hicieron dos tests de densidad ósea. Uno que confirmaba la edad de 8 años, que sí que son 2 años más de los que había dicho, pero bueno, entre 6 y 8 es aceptable. Y otro test de densidad ósea decía que tenía 11 y no 14, como decían los Barnett. Lo sé, confuso. En el 2012, los Barnett deciden cambiar el certificado de nacimiento para que dijese que tenía 22 años. Es decir, que Natalia había nacido en el 1989 y no en 2003. A ver, una cosa, esto fue un proceso legal que llegó hasta el Tribunal Supremo. Quiero decir, supongo que la familia aportó pruebas suficientes para que le aceptaran este cambio tan heavy y que tenía tantas repercusiones. Es decir, le cambiaron la edad de una niña a un adulto. Quiero decir, solo hay que ver por lo que les cuesta, por ejemplo, a las personas trans cambiar de género en su DNI, con lo cual supongo que debieron aportar bastantes pruebas para hacer este cambio. Os dejo un clip de una entrevista del padre donde explica esto.
Fact is, Natalia, not once, not twice, but 3 times in American court in 2012, 2013, and 2017, has been adjudicated and ruled to be a fully grown adult. The last time in 2017, when we were in court, Natalia was represented by 2 attorneys. They accepted the decision. They stated that the court had the authority to rule on such things, and they never challenged the decision. This has been legally an adult for 7 years.
Como veis, dice que una corte americana ha determinado no una, no dos, sino 3 veces, 2012, 2013 y 2017, que Natalia es una mujer adulta y no una niña como decía ser. También se ve que se envió el caso al FBI y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para investigar si también era un fraude migratorio, pero por ahora no hay más información en este aspecto. Una de las razones de este cambio de edad, la familia dice que era para que Natalia se pudiese someter a la terapia psicológica y la ayuda psicológica que necesitaba y que con menos de 18 años no podría tener. Y además decían que Natalia claramente tenía más de 18 años. Y después pasó esto.
When the legal courts changed her age from 8 to 22, she then got her own apartment nearby where we lived, about 5 minutes away. She lived there for a year on her own while we lived by her. We visited her about twice a week. We hired a traveling nurse here in the States. We would call her a home health aide. And she was there to make sure Natalia was able to acclimate to the new surroundings, make sure she was capable of living on her own, in which she was. She was going to the grocery store, she was hanging up things in her apartment. She was capable of living on her own. When she was discharged from hospital the final time in 2012, she had stated in her discharge papers she did not wish to have contact with us at all anymore. Even though she had said that, for the next year, we made sure that she was able to live properly on her own and checked on her.
Michael Barnett dice que una vez la corte americana le habían cambiado la edad de 8 a 22, es que es heavy esto, ¿eh? En plan pedazo cambio. En 2012 le alquilaron un apartamento a 5 minutos de donde vivían ellos y le iban a ver 2 veces por semana. Además también contrataron a una enfermera para llevar a cabo labores que se llamaba ayuda de salud de hogar y básicamente supervisar que Natalia podía acostumbrarse a su nueva casa y a su nuevo modus vivendi. Y realmente parece que lo consiguió, o sea, iba al súper, decoró su apartamento y vieron que podía vivir perfectamente sola cuando supuestamente, y según le dijeron en la agencia de adopción, tenía unos 8 o 9 años para ese momento. Así que estuvieron un año hasta que Natalia firmó unos documentos diciendo que no quería que los Barnett tuvieran más contacto con ella. Presuntamente, repito, porque es que como aún no ha habido un tribunal ni un juicio ni nada, no puedo confirmar nada, pero esto estoy explicando como las 2 versiones de los hechos o las cosas que se han presentado a los diferentes juicios. En 2013 los Barnett, al ver que Natalia estaba bien, tomaron la decisión de mudarse a Canadá, ya que su hijo Jake, que os he dicho que es aquel niño que era un niño genio, tenía una oferta de una beca universitaria para la carrera de física. Y como tenía 13 años, sí, es que se ve que era superdotado este niño, que con 13 años se ve que estaba en el año de sophomore de la uni, en plan el curso que harías con 20 años, muy heavy. Pero bueno, la cuestión es que esta beca era en Canadá y como él tenía 13 años, pensaron que era mejor acompañarle. A Natalia le alquilan otro apartamento porque además la habían echado del primero, no sabemos por qué, y le dijeron que pagarían por todo pero desde Canadá. O sea, a ver, una cosa, obviamente si Natalia es menor de edad esto es súper ilegal, pero aunque tuviera 22 tiene enanismo y hay ciertas dificultades a las que se habrá tenido que enfrentar cuando quizás tendrían que haberle ofrecido otras ayudas, no sé. Pero bueno, sí que es cierto que tenía la enfermera que os he comentado, no sé, es complicado. En fin, estuvieron pagando todo hasta que recibieron una carta diciendo que Natalia había cambiado el nombre del beneficiario de ese dinero a un nombre que ni Christine ni Michael reconocía. Y ellos creen que estaba estafando a otra familia. Intentaron contactar con ella, pero no lo lograron. La versión de Natalia es que los Barnetts randomly dejaron de hablar con ella. Y si pensáis que todo esto es muy raro, esperad a que os cuente lo que pasó en el 2014. En el 2014, el contrato del piso se estaba acabando y se mudó con otra familia. Esta familia se la encontró en un porche. Sí, yo qué sé. Bueno, se ve que un día Natalia estaba en el porche de un vecino y la madre de esta nueva familia le preguntó qué edad tenía. Y Natalia dijo que 22. Y se ve que esta mujer decía que ella sabía que esta persona, o sea, Natalia, no tenía 22. No solo físicamente, sino mentalmente. Que ahora os iré poniendo clips de entrevistas y veréis que Natalia ha hablado de una forma súper madura, así que no acabo de entender muy bien esta postura de esta madre. Pero bueno, en fin. Además, ¿cómo puede ser que los Barnetts prácticamente instantáneamente vieran que Natalia no tenía 8 años y esta mujer instantáneamente supiese que tenía 8. Hay algo que no encaja, no sé. Pero bueno, os voy a poner un clip de esta señora explicando cómo la encontró y todo lo que ya os he contado.
And my friend called me and was like, you need to come down here right away. So I go over there and she said, she's telling me she's 22. Like, look at her, she's not 22. And I go, are you 22? She said, yeah, but you could tell that it was just like, yeah, because I was told,
that's
yeah.
That's what I'm supposed to say.
Mm-hmm. So I go, okay. And she said, I have my own apartment. And I'm like, no, you don't. And she's like, I do. And I'm like, show me. So she took me over to her house and it was definitely her apartment. She had a bed in there, she had a TV. She had like some boxed food in her freezer. I was like, well, you know, I have a couple kids at home. Come on down. You can play with them, talk with us, whatever. So she came to our house and hung out down there, and she never left. She's been with us ever since.
Is that like you to do something like that?
We do
when
help.
You just find this random person on the street and say, come hang out with us?
Well, not typically. Yeah. We help a lot of people, but my motherly heart was like, there's no way she could take care of herself.
Dice que cuando Natalia le dijo que tenía su apartamento, no se lo creyó hasta que lo vio. Se ve que el apartamento tenía una cama, una tele, en plan los Barnetts se pusieron tela y todo. Tenía una nevera, microondas, congelador, etc. Aunque esta mujer le dijo que se viniera a su casa, que había niños de su edad, etc. Natalia en este momento, si había nacido en el 2003 como le dijeron originariamente, tendría 16. Pero si ha nacido en el 1989, como dice judicialmente su DNI, bueno, DNI estadounidense, yo digo DNI porque soy de España, pues tendría 30 años. En una entrevista con Dr. Phil le pregunta qué edad tenía en el momento que empieza a vivir sola y le dice que 8 años. Y Dr. Phil le dice, o sea, me estás diciendo que con 8 años estabas viviendo sola, haciendo la compra, etc. Ella dice que no hacía la compra, que simplemente iba como a una gasolinera y cogía un par de cosas y que los Barnetts le habían dejado comida en lata que no querían. Aquí Dr. Phil dice, yo tengo una nieta de esta edad y no me la puedo imaginar viviendo sola en un apartamento. Y además también añade que sabe que esta niña estuvo en Ucrania en un supuesto group home, que no sé cómo se traduce, pero es como una especie de residencia, orfanato, más o menos. Y Dr. Phil dice que los niños que han estado en group homes casi siempre tienen cierto retraso en cuanto a desarrollo mental. Así que en el apartamento, viviendo sola, cocinando, haciendo la compra, etcétera, lo estaría haciendo con una mentalidad de 6 años. Y decir que un niño de 6 años estuvo viviendo solo y sacándose las castañas del fuego y sobreviviendo, etcétera, como que no suena muy creíble.
So you go into an apartment functioning at 6 or 7. A 6 or 7 year old child living in an apartment alone for a year? That's just not believable to me. How does that happen?
I think that she groomed her before she did this to have her ready for this.
But in terms of activities of daily living,
mm-hmm.
health, food, stove,
mm-hmm.
working with an oven, a 6 year old child
right.
just simply doesn't know how to do the activities of daily living for independent existence.
Aquí la cara de Natalia, no sé si es que yo estoy bastante sesgada o qué, pero me parece un mapa. Bueno, toda la entrevista, si podéis verla, os la recomiendo, está en YouTube, porque además podréis ver la forma en la que habla, en la que se expresa, la verdad es que es completamente, a mí me parece, de adulta. Además también, la forma en la que mira a esta nueva familia, no sé, no veo transparencia, hay algo raro. Cuando Dr. Phil le menciona que los Barnetts habían dicho que les había intentado acuchillar, que les miraba mientras dormía, etcétera, ella se pone a llorar y yo la verdad es que llega a un punto que es que ya no sé qué creerme. Bueno, os dejo el audio y juzgáis vosotros mismos.
Did you ever stand at the foot of their bed, around their bed, in their room, watch them sleep with a knife in your hand?
No, never.
Did you ever want to stab them?
No,
Did you ever make plans to stab them?
No. If I ever went in the room, it was to wake them up because I was either scared of a nightmare or something like that. Uh-huh. But I never went in their room. I didn't.
But is there any reason that they would have, like, nanny cam footage, hidden camera footage of you standing at the end of the bed with a knife in your hand?
No.
Y así es como responde ella a la pregunta directa de ¿eres una estafadora de 33 años?
You say you're 16. Are you a 33-year-old scam artist?
No. No. No, I promise you I'm not.
A ver, claro, dar una respuesta y reírte puede ser perfectamente de nervios, y yo ya llego a un punto que es que yo ya no sé qué creer, porque sí que puede ser que sus familias adoptivas la hayan maltratado psicológicamente hasta un punto de ser sumamente madura. También hay niñas de 16 años súper inteligentes y que hablan súper correctamente. O, por ejemplo, también si le doy un voto de confianza a Natalia y digo, esta niña está diciendo la verdad, me da mucha pena, porque si es verdad, significa que esta niña con 8 años ha sobrevivido en un apartamento que no está adaptado para ella. Ha vivido en Ucrania, de orfanato en orfanato, de casa adoptiva en casa adoptiva. Nunca les amenazó con acuchillarles, etcétera. Con lo cual, me da mucha pena, en el caso de que sea verdad, todos estos titulares y los vídeos sobre ella, pero también tengo como una vocecita diciéndome que quizás sí que es una estafadora adulta y no una niña. A ver, también llega un punto que quizás ni ella misma sabe la edad que tiene, no sé. Otra cosa que dice esta nueva familia adoptiva es que han estado con Natalia durante 6 años y que aún no tiene la regla, cosa que contradice un poco la ropa interior manchada de sangre de la que hablaba Christine. En estas mismas entrevistas que os he comentado de Dr. Phil, Cynthia Mann junto a su marido Anthony Mann, que son estos dos padres nuevos adoptivos, dijeron que Natalia se ha adaptado súper bien a su familia, que hace de hermana mayor, que ayuda a sus hijos, que les quiere, etc. En el 2014, toda esta presión de todo, pues Mike provoca que Michael y Christine se divorcien. Una gran parte de este divorcio obviamente fue por toda esta situación, o sea, no me quiero ni imaginar lo confuso que fue para la familia. En plan, nadie te dice o te explica cómo actuar ante esta situación y además estás tomando unas decisiones muy heavies sin saber realmente la verdad. No sé, es una situación complicada. Paralelamente, en 2016, esta mujer del Porsche que os he dicho que se llamaba Cynthia Mann junto a su marido Anthony Mann hicieron una solicitud para convertirse en los tutores legales de Natalia. Pero claro, Natalia legalmente tiene 33 años, con lo cual sería necesario que la partida de nacimiento pusiese que la fecha de nacimiento de Natalia fuera 2003. Eso significaría que tendría 13 años.
Perdón, quería decir 16 años. Estoy aquí editando y me he dado cuenta de la confusión.
Los Barnett denuncian este intento de cambiar la fecha porque, claro, si cambian la fecha, significa que han dejado a una niña sola en un apartamento y no a una adulta. Pero en 2018, y aquí es donde hemos empezado la historia, arrestaron a Christine y Michael Barnett por negligencia y abandono de un niño. Fueron liberados bajo fianza y contrataron abogados, pero ellos siguen defendiendo que Natalia no era una niña, sino que era una mujer adulta que estaba estafando a las familias y que incluso un médico le había diagnosticado con psicopatía. Entonces les dijo que esta persona es una mujer psicópata que se está aprovechando de vosotros y que muchísimo cuidado. Esto es lo que supuestamente les explicó un médico. Que también te digo una cosa, yo tengo que volver a casa con la niña después de esta conversación con el médico y yo no pego ojo, sinceramente, qué puto miedo. Quiero hablar de la investigación porque también fue bastante tormentosa. Se dice que cuando la policía fue a casa de Michael, presuntamente él dijo que sí que sabía que Natalia era una niña y que su mujer, bueno, que su exmujer le dijo a Natalia que si preguntaran, le dijese que tenía 22 años. El abogado de Michael dice que esto no es verdad, que sí, que la policía habló con Michael, pero que las cosas que dijo fueron sacadas de contexto, y añade, mi cliente y yo no entendemos por qué el juez ha dicho estas cosas. No sé qué creerme. En fin, por otro lado, los abogados de Natalia dicen que solo hubo un solo médico que dijese que Natalia no era una niña. Y este fue el documento que se presentó al juez para cambiar su edad. Pese a que el médico no era el médico de cabecera de Natalia. Incluso, pasando por encima de cartas de expertos como endocrinos, analíticas, etc. Es decir, no presentó estos exámenes que informaban que Natalia no era mayor. Sino que presentó una carta de un médico prácticamente aleatorio en vez de estos exámenes como más fiables. Claro, pero a la vez me parece extraño que simplemente presentando una carta le hayan aceptado 3 veces el cambio de edad. ¿Sabéis lo que quiero decir o no? Al estar con esta segunda familia, Natalia explicó su versión de los hechos. Dice que era solo una niña cuando su familia adoptiva, o sea, los Barnett, la abandonaron y dice que al principio con esta familia súper bien, pero que como tenía enanismo, se tenía que someter a diversas operaciones. Y como familia adoptiva has de hacerte cargo de estas operaciones porque es tu hijo. Y tras la primera operación fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Cosa que nos da una cosa que a mí me faltaba durante todo el caso, que es un motivo para este abandono. Y para también entender por qué los Barnett hicieron lo que hicieron. Bueno, entender. Bueno, tener un motivo, básicamente. Además, según la documentación médica, dice que sí que había un traductor ahí para explicarle a Natalia lo que iba a pasar con ella en esta primera operación, cosa que significa que los Barnett estaban mintiendo sobre lo de que la niña no hablaba ucraniano. Lo sé, es muy confuso porque hay muchas fuentes de información que a veces se contradicen y ya llega un punto que no sé qué creerme y bueno, voy a continuar y así formulamos una opinión todos. El Daily Mail se supone que encontró a una mujer ucraniana diciendo que es la madre biológica de Natalia y dice que sí, que es una niña pequeña y que la forzaron a darla en adopción tras dar a luz en el 2003. Por ahora la madre ha dicho que le gustaría que Natalia volviese a encontrarse con ella en Ucrania cuando cumpliese los 18 años. Claro, esto lo dijo en 2020. Ahora la situación de Ucrania es muy diferente y no tenemos más información sobre esta mujer que dice ser la madre de Natalia. El Daily Mail también explica que hay reporteros que pudieron ir al orfanato donde la madre le dio una adopción y vieron que efectivamente Natalia era un bebé en el 2003 cuando llegó al orfanato. Pero a estos reporteros no se les permitió hacer fotos a los documentos, con lo cual solo tenemos su palabra como prueba. Pero también quiero recordar una cosa, según los Barnett no tenía acento ucraniano, se tomó súper mal que una persona le hablase ucraniano, con lo cual es todo muy extraño. Creo que fue en el año 2019 cuando una familia que intentó adoptar a Natalia explicó también su experiencia con ella. Ellos son Vincent y Nicole DePaul. Ambos tienen enanismo y vieron esto como una oportunidad para ayudar a Natalia a navegar su vida con este diagnóstico. La adoptaron en 2009, es decir, antes de que fuera adoptada por Michael y Christine Barnett, y el certificado de nacimiento que tienen los DePaul pone 2003. Y añaden que en ningún momento Natalia hizo nada que les hiciera cuestionar su edad y muestran fotos de Natalia que incluso le faltaban, por ejemplo, algunos dientes que se le habían caído, cosa que indica o te hace pensar que tiene entre 5 o 6 años y es una de las pruebas que yo más uso para intentar determinar su edad porque el tema de los dientes, bueno, quizás en el caso de tener enanismo, no lo sé, varían, pero a un niño se le caen los dientes a partir de los 5 o los 4 o 6 años. Además, las fotos que presentan y las que vemos en internet coinciden bastante con el proceso de crecimiento de un niño y que no hubiera sucedido si esta persona, o sea, Natalia, hubiese sido una mujer adulta. Otra cosa que dijeron esta familia, como os he dicho, ellos también están diagnosticados con enanismo. Y dicen que si Natalia hubiese intentado empujar a Christine contra una valla electrificada, tal y como explica ella, dijeron en plan que esto es imposible porque, como tú te imaginas a mí empujando a una mujer adulta más alta que yo, esto es lo que dicen ellos. Y que Natalia, además, a veces necesitaba asistencia para poder andar. Y además, como la familia Barnett, después de esta primera operación, no la estaba llevando a operar más, tendría muchísimo dolor. Con lo cual, ¿cómo va una persona que le cuesta andar, que tiene enanismo, que tiene dolor, cómo va a empujar a Christine? Quiero recordar que tenemos el certificado oficial, que no el original, que ahora hablaremos de todo esto. El certificado oficial de nacimiento nadie realmente lo ha visto porque es confidencial y es como que, jope, es como lo único que necesitamos para resolver esto. Es algo tan sencillo que da tanta rabia, pero bueno, no se sabe ni si existe la cuestión. Hablando de la partida de nacimiento que han dado a estas familias adoptivas, os voy a explicar otra cosa que también he descubierto. Se ve que la fecha que ponía era 9/4/3, algo que nosotros leeríamos por sentido común como 4 de septiembre de 2003. Pero es extraño que una fecha de nacimiento solo tenga 3 dígitos, es decir, si realmente fuera esta fecha estaría escrito como 09/04/03, es decir, con 6 números y no 3. Pues se ve que, según otros padres adoptivos de niños ucranianos, han tenido experiencias similares. Se ve que Ucrania tiene una historia de falsificar certificados de nacimiento y uno de estos padres adoptivos dijo que su hijo, que había adoptado a Ucrania, le explicó cómo determinaba la edad de los niños en el orfanato. Se ve que lo hacían por altura y comparación. Es decir, si un niño estaba seguro de que tenía 12 años, el que fuera más alto tendría 13, 14, etcétera, y los más bajos 11, 10, 9, etcétera. Y quizás por eso le dieron esta data a Natalia, ya que era la persona más baja de su orfanato, ya que tiene enanismo. Cuando esta versión de los hechos, la versión de Natalia, se empezó a hacer pública, Christine empezó a hablar públicamente también. Que por cierto, si veis fotos de ella, pobrecita mía, la verdad es que en cada foto se le ve más desmejorada y la verdad es que se le ve bastante agotada con la situación. La cuestión es que Christine se puso a hablar y un juez hizo una orden mordaza, creo que se llama en español, que prohibía a las dos familias hablar sobre el caso. En octubre de 2022, es decir, hace literalmente 2 meses, Michael Barnett se le declaró inocente y ahora falta esperar a ver qué se le declara a Christine, pero viendo cómo han declarado a Michael que es inocente, supongo que Christine también será declarada inocente. porque es que si no podría tener una condena de hasta 20 años. La nueva familia dicen que no han tenido ningún tipo de problema con Natalia y que los Barnett tendrían que cumplir su condena por sus actos de negligencia. Y Natalia dice que simplemente ella quiere que sí que tengan sus consecuencias, pero que sobre todo esto acabe y que pueda continuar con su vida con normalidad. Además, también hay psicólogos que explican que es común que un niño que ha vivido diversas situaciones de trauma infantil, cosa que es muy probable con Natalia, pues acostumbre a manchar cosas con sangre o fluidos, que sean agresivos con animales y personas o tener un temperamento fuerte. Este psicólogo acaba diciendo que, como para estos niños el mundo es impredecible, ellos también actúan de forma impredecible. No tenemos más información porque además tenemos lo de la ley Mordaza, cosa que también me hace pensar que quizás tendría que haber esperado un poco más a hacer este episodio, pero os juro que llevaba como un mes dándome vueltas en la cabeza y era como, tengo que hacerlo. Y la verdad, si queréis mi opinión de qué pienso que si una niña abandonada a su suerte o una mujer de 33 años psicópata estafando a familias adoptivas, la verdad es que no sé qué pensar. Os lo juro que con cada párrafo que escribía en el guión cambiaba de opinión. O sea, al principio pensaba que era una estafadora, 100%, que realmente era una mujer adulta aprovechándose de familias adoptivas, y al final es como que hay algo que me dice que realmente no es así, que ha nacido en 2003 y que es una niña abandonada y que ha tenido una infancia traumática, pero a la vez, si fuera así, no entiendo cómo puede pasar 3 procesos judiciales, pero también parece que no presentaron ningún registro médico que indicara que realmente fuera mayor de edad, entonces no sé. También es cierto que para los medios es mucho más jugosa una historia de una mujer de 30 años psicópata haciendo ver que es una niña que no, pues esto, una niña abandonada. Con lo cual yo creo que esa es la razón por la que hay tantos titulares con la versión más mediática, que es justamente la versión de los Barnett. Y por otro lado, en el caso de que Natalia no fuera una mujer de 30 años, tampoco creo que los Barnett hubiesen actuado de esta forma si no hubiesen estado 100% convencidos. O sea, no creo que hubiesen abandonado a un niño si realmente no creyesen que es una mujer. Pero aún así, legalmente, también es una negligencia dejar a una persona, aunque sea adulta, que tiene ciertas dificultades y que está bajo tu supervisión. Y esta negligencia puede suceder con Natalia de 16 años o Natalia de 30. O sea, quiero decir, has dejado a una persona que necesita ciertas ayudas, ciertas comodidades, a su suerte, que está bajo tu supervisión. Da igual la edad, eso es ilegal. Y es de mala persona. Pero bueno, en fin, ¿qué opináis vosotros? ¿Estafadora de 30 años? ¿Una familia adoptiva que se irresponsabilizó de un niño? ¿Otra teoría? Comentadme, por favor, porque estoy confundida. Pasamos a las recomendaciones. Para empezar, hay una cosa que os he ido mencionando ya en el episodio, que son las entrevistas con Dr. Phil. Os lo comenté también en el episodio de Gypsy Rose Blanchard. Tiene entrevistas este hombre directamente con los protagonistas de la historia desde un punto de vista bastante crítico y además hace las preguntas que se te formulan a ti siempre con estos casos, con lo cual es interesante ver la respuesta a estas preguntas. Después, que la persona que contesta lo haga sinceramente o no, ya eso lo juzgáis vosotros. Además, también la madre, o sea, Christine Barnett, también ha escrito un libro que está en Amazon, pero más bien relacionado con su hijo, que se llama The Spark, la historia de una madre sobre crianza, genio y autismo. Y después está la película, bueno, es un peliculón, que es La huérfana. Os dejo el tráiler.
Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla.
Me llamo Esther.
¿Por qué no estás en la fiesta?
La verdad es que nunca le he visto el sentido. Supongo que soy diferente.
Ser diferente no tiene nada de malo.
Parece que les has caído bien.
¿Esa es su casa?
Ahora también es la tuya. Eres parte de esta familia.
Creo que a Esther le pasa algo. Parece que no puede evitar meterse en líos.
¿Qué tipo de líos?
Soy el doctor Baraba. Le llamo del Instituto Sam.
No lo entiendo. En el orfanato nunca no he oído hablar de ella.
Tiene que haber una explicación.
Creo que mamá me tiene manía. Debe de ser difícil querer a un hijo adoptado tanto como a uno propio.
¿Qué hacía en el hospital?
Te quiero, papá.
¡Ah! ¡Está acabando conmigo!
¡No! Tengo una sorpresa para ti, mamá.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¡No!
Esther. Esther.
Es flipante la cantidad de coincidencias que hay en esta película con este caso. Siempre se dice que el arte imita la realidad, pero es que aquí ha pasado justamente al revés. La realidad ha imitado el arte, porque esta película se estrenó muchísimo antes de que saliera a la luz este caso y flipas con las coincidencias. También me gustaría saber qué piensa el director de esta película sobre este caso. Pienso que sería algo curioso. De hecho, esta película está basado en otro caso similar de una niña que se llamaba Barbora Skrolova, que convenció a 2 hermanas que vivían con sus hijos que ella era una niña de 13 años. Y la adoptaron y las metió en una secta llamada el Movimiento Grial. Es un caso muy heavy, muy turbulento, muy perturbador, que incluye canibalismo, incesto, es súper desagradable. También huidas, cambios de identidad. Y ahora mismo esta mujer no se sabe dónde está, porque la dejaron libre por buena conducta. Muy heavy, pero bueno, si queréis ese caso, me lo comentáis y ya hablaremos un día. Podría estar mucho rato hablando sobre esta película, pero la verdad no quiero, porque me gusta tanto que no os quiero hacer spoiler. Además, también después de 10 años han sacado la precuela, que es La huérfana First Kill, o creo que en español es La huérfana El origen. Y tengo unas ganas de verla, de verdad. Os pongo el tráiler por aquí también.
Bienvenida a casa, Esther. La dejamos tal y como estaba.
Haber vuelto es maravilloso. He hecho mucho de menos a mi familia.
Queremos ayudar a Esther a readaptarse a la vida de la unidad familiar. Creo que pasa algo raro con Esther. ¿Quieres contarme algo sobre el tiempo que estuviste fuera?
¿Cómo es posible? Hace 4 años aún dibujaba monigotes.
El comportamiento de Esther ha sido muy errático.
Hola, mami. Gracias, mami. Yo lo sé, mami.
He observado algunas incongruencias. ¿Qué quiere decir? Diría que está actuando.
Si no eres Esther, entonces, ¿quién eres?
Y bueno, hasta aquí el caso. He estado acompañada por los golpes de mis vecinos haciendo horas. No sé si lo habréis oído, y si lo habéis oído, lo siento mucho, pero es que solo tenía este momentito para grabar el podcast. Espero que os haya parecido interesante. Ya me diréis qué opináis, porque es un caso muy confuso y que aún no sabemos. Es que, tío, me da rabia, porque es que simplemente con un papel oficial, original, lo que sea, que diga su edad, ya no serviría para resolver este caso. Pero no, no lo tenemos, y me da muchísima rabia. Y también me gustaría, si hay algún médico en la sala escuchándome, claro, yo pienso que la medicina es tan avanzada que me parece algo como súper básico, que a partir de analíticas, que no sé cuáles serían, pero bueno, a partir de analíticas en mi cabeza es como súper fácil saber cuál es la edad de una persona. Pero visto lo visto, en este caso ya hemos podido observar que no es así, con lo cual, si hay algún médico, ¿me podría explicar por qué es tan difícil saber la edad de una persona? En fin, voy a dejarlo aquí, pero tengo muchísimas dudas por resolver, con lo cual, si hay otro experto de otro campo que también nos pueda aportar algo de información sobre este caso, yo qué sé, psicología, ciencias, pedagogía, lo que sea, por favor, también comentarme un poco vuestro punto de vista desde esta opinión más experta. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, que será dentro de 2 martes, que en principio será un caso relacionado con Navidad, porque estaremos a menos de una semanita para Navidad. Y no os quiero decir nada más, lo dejo aquí para crearos un poco la duda y que así podáis volver. Muchísimas gracias de verdad por escucharme un día más y por todo el apoyo que estoy recibiendo. Os juro, os prometo que no me lo esperaba y me hace muchísima ilusión, de verdad. Ay, joder, me voy a poner a llorar y todo. No, lo voy a dejar aquí antes de emocionarme, porque no quiero. Y nada, nos vemos dentro de 2 martes. Adiós.